a cada uno esta mañana. Es bueno estar presente de nuevo en la casa de Dios. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Y esta mañana me gustaría continuar en el estudio en 1 Corintios 10. Así que si quieres acompañarme, puedes. Aunque no voy a leer mucho, porque ya lo leímos el otro domingo. Y aquí el apóstol Pablo habla de un conflicto en la iglesia. ¿Era lícito comer carne ofrecido antes a ídolos o no? Y algunos creían que sí era lícito, otros pensaban que era pecado, idolatría. Y los dos grupos tenían sus argumentos. Pero Pablo les lleva una regla más alta, más importante, y es la regla de amor. Y él explica que nuestro vivir siempre debe edificar a nuestros hermanos y no dañarlos espiritualmente. Los que comían esa carne sabían que tal acción ofendía las conciencias de ciertos hermanos, pero ya que sus conciencias lo permitían, comieron nomás. Ahora, hay un otro detalle aquí que es interesante y que es la iglesia madre en Jerusalén, con Pablo presente, ya había decidido y pronunciado sobre esta duda. Y eso leemos en Hechos 21, no tiene que ir ahí, pero aquí sale su sentencia, por decir. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, ahí en la iglesia de Corinto, sin duda, ya sabía de este mandato, porque salió justo, no sé, quizás pocos meses antes de su evangelización. Y según el relato ahí en Hechos 15, esa decisión fue anunciada en todas las iglesias, pero algunos ahí en Corinto no querían someterse y levantaron unos argumentos para comer carne, esa carne ofrecida a ídolos. Y pasa lo mismo en conflictos hoy en día en la iglesia, y creo que es por eso que es importante que aprendamos una lección de Pablo en este capítulo. El otro domingo vimos que el apóstol comenzó su pronunciamiento sobre este tema con una advertencia a los miembros de la iglesia de no caer en el mismo mal ejemplo de los hijos de Israel, porque ellos codiciaron cosas malas, cayeron en idolatría, en fornicación, murmuración, tentaron a Dios. Eso fue el inicio. Y en la segunda parte del capítulo, Pablo muestra la imposibilidad de mezclar nuestra adoración. O adoramos a Dios o adoramos los demonios. Eso es lo que dice ahí. Y no se puede, dice él. O estamos en comunión con Dios o estamos en comunión con demonios, dice. No se puede participar en el altar de Dios y también en el altar de demonios. Antes decía el apóstol que el ídolo no era nada, ¿cierto? Pero sí existen demonios. Y no quiero, dice él, no quiero que ustedes hagan partícipes con los demonios. Eso se puede leer en los versículos 14 al 22, y no lo vamos a leer esta mañana porque me gustaría enfocar en la última parte de este capítulo, donde el apóstol hace un resumen de todo el tema, desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el final del capítulo 10. Entonces, vamos al versículo 23, donde me gustaría comenzar. Versículo 23 dice esto: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Nuevamente vemos aquí que la regla de amor rige por encima del conocimiento. Y creo que es de esta forma. La mente lógica puede determinar si una actividad es lícita o no. pero requiere la mente actuando con amor para determinar si es bueno o sabio hacerlo o no. Y aquí dice Pablo, ten cuidado, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso es en otra parte, en capítulo 8. Requiere sabiduría para elegir o determinar si es una cosa que debemos hacer o no. Sí, todo me es lícito, dice él, pero algunas cosas no edifican, ni a mí, ni a mi hermano, ni a la iglesia. Además, debo buscar siempre el bien del otro. Entonces, vivir guiado solamente por el conocimiento no es sabio. Hay que agregarlo algo que yo voy a llamar la sal de amor. Y ahí, en la iglesia de Corinto, no pasaba esa sal muy bien. Los liberales, en sus mentes, pensaban que era lícito comer esa carne, porque sus conciencias no les picaron. Pero Pablo dice que debe pensar también en la conciencia de sus hermanos. Seguimos leyendo, versículo 25, y aquí sale cómo aplica esa conciencia o vivir con miras a la conciencia del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquel que doy gracias? El cuadro que veo aquí es una persona. Él no sabe si la carne estaba ofrecida o no, pero él se inclina el rostro y da gracias por esa comida. Es muy claro que él no está sacrificando a ídolos. Él da gracias a Dios por esa carne. Entonces, no debe ser juzgado su libertad para hacerlo de esa forma de los que decían, tiene que preguntar, era ofrecido o no a ídolos. Bueno, todo este punto de la conciencia es muy importante para vivir la regla de amor en la hermandad. Hay que pensar en la conciencia de los hermanos, e incluso, según estos versículos, en la conciencia de los incrédulos. Y quisiera hablar un poco esta mañana de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, hay diferentes ideas en base de las diferentes teologías sobre la conciencia. Y quisiera decir solamente lo que entiendo, no entrar en las diferentes ideas y en la teología, pero me gustaría entender lo que la Biblia dice con respecto a la conciencia, porque creo que es algo importante para nuestro vivir diaria y para también entender cómo debemos conducirnos, por decir, en la hermandad. En definición, la conciencia es una facultad escondida en la mente que señala moralmente sobre una actividad. ¿Es buena o es mala? También la conciencia provoca en la mente sentimientos de culpa o de inocencia. Te pica al actuar en contra la voz de tu conciencia. Es como un sistema de alerta que Dios ha puesto en cada persona, el conocimiento del bien y del mal, como una tabla de verdades universales, por decir. Todos tienen una conciencia, y es una facultad muy sensible, muy afinada, que trabaja junto con la mente para guiar la persona en asuntos morales, la senda correcta o no. De hecho, creo que forma parte íntegra de la persona, del ser humano, el compuesto de la mente, de la conciencia y del libre albedrío. esos tres actúan juntos para formar la vida, para dar forma. Las decisiones, las acciones, las creencias, todo se forman por el conjunto de esos tres, la mente, conciencia y libre albedrío. Y no es solamente los cristianos que tienen conciencia, los incrédulos también. Y algunos, tristemente, siguen mejor sus conciencias que los mismos cristianos, según el apóstol Pablo. Escucha este versículo. Pablo, hablando, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Aquí el propósito de la conciencia que Dios ha puesto en cada alma, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En la conciencia es una guía, es un sistema de alerta. Ahora, en un principio, Adán y Eva eran puros, inocentes, sin conocer el pecado, sin necesidad de conciencia, no tenía conciencia. Dios les dio una sola regla, no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. No les picó la conciencia porque no conocieron el bien y el mal. Pero Satanás les engañó. Come ese fruto, dijo él, serás como Dios. No morirás. Es que Dios les mintió, porque Él no quiere que tú seas como Él, con sabiduría del bien y del mal. Y les engañó con esas palabras lisonjeras y comieron el fruto. Y la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos al mundo moral. Conocieron el bien y el mal y se dieron cuenta que eran desnudos, dice. No inocentes, jamás. Nunca jamás. Pero con muchas ideas de hacer el mal, entró en sus mentes ahí. Y el ser humano, de ahí en adelante, necesita una conciencia. Y Dios la dio a cada uno. Esa tabla invisible que sutilmente nos indica del bien y del mal. Y a Salomón, el hombre muy sabio, que no obedeció su propia sabiduría, describió sobre la conciencia. Él lo describió como una luz interna en el espíritu del hombre. Dijo esto: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La conciencia pronuncia bien o mal a los pensamientos del corazón. Ahí como juzga los pensamientos de nuestra mente y dice mal eso o bien eso. Y por eso creo que dijo además el Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la conciencia dando testimonio, acusándonos o defendiéndonos. Bueno, también el mismo Salomón dijo, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a atender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo ha puesto eternidad en nuestro corazón, por decir. ¿Qué quiere decir? Cuentan los misioneros que al hacer contacto con tribus muy aislados por milenios, que todavía ellos creían ciertas verdades sin necesidad de enseñarles. Ya tenían como guardado ahí. La eternidad es uno. En todos los tribus del mundo creen en la existencia de una vida después de esta, una existencia después de esta vida. Tenían también un concepto del bien y del mal. La justicia tienen ahí. Son como preimprimidos en la mente del ser humano. Y eso es la conciencia. Y en la práctica, la conciencia funciona como un detector de mal. Te avisa de cosas malas te da culpa al actuar en contra de esa tabla. Pero hay una característica de la conciencia interesante y muy importante entender. Y es lo que vemos aquí, que las conciencias de las personas no son iguales. No son iguales. Hay diferencias entre hombres. También en la misma hermandad hay diferencias de conciencias. Porque al nacer en el mundo, cada persona tiene esa conciencia perfecta, correcta, pero en poco tiempo, ya que vivimos en un mundo caído, otras y distintas experiencias nos va a afectar en el niño, especialmente las enseñanzas en familia, en iglesia, en la sociedad, en escuela y otras fuentes, todos van a hacer su influencia sobre la conciencia de ese niño. También los tratos que el niño recibe durante su vida va a afectar la conciencia. Y las voces que escuchan en la tele o en la calle o por otros, eso va a afectar su conciencia. Creo que por eso Jesús dijo que era tan grave las ofensas contra los niños, porque son muy moldeables sus conciencias. Y las ofensas y provocaciones puede hacerles pecar y va a dañar su conciencia gravemente por la vida. Y a Salomón mismo lamentó esta ruina de conciencia que muchas veces pasa. Él dijo esto: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades o perversiones. La conciencia, como la mente, como otras partes del ser humano, pronto se contamina con cosas del mundo. El pecado la contamina. Y la conciencia deja de ser perfecto, sin fallo, y no señala correctamente a veces, porque vivimos en este mundo caído. Entonces hay muchos engaños, muchos errores y tremendas corrupciones en el mundo. Y todo hace que la conciencia no sea pura y no sea precisa, no es esa guía sin fallo. Pero cuando la conciencia es bien cuidado, bien afinado a la palabra de Dios, es una facultad muy útil, un sensor de alta calidad y de muy buen uso. Es como un imán que siempre y precisamente señala la senda correcta. Y por eso vemos tan importante enseñar y mantener nuestros hijos bien instruidos en las palabras de Dios, en la sana doctrina, como dice, para que sus conciencias suenen claras, suenan con derechamente lo que es bueno y lo que no es bueno. Me gustaría pasar por varias condiciones que describe la Biblia sobre la conciencia. La Biblia menciona por lo menos 5 condiciones de conciencia. Vamos a repasarlo: la conciencia buena, la conciencia mala, la conciencia limpiada, la conciencia cauterizada y la conciencia débil. Esos 5. Primero, vamos a pensar en la conciencia limpiada, porque ahí es donde parte. Al nacer de nuevo, la persona confiesa sus pecados, pide perdón de Jesús, quien es fiel, dice la Biblia, para perdonar, para limpiar de la culpa nuestro ser de esos pecados. Y la conciencia de tal persona es limpia, es libre, llena de paz, y por eso hay esa alegría al recibir la salvación en nuestra vida. La conciencia está limpia de sus culpas que sentimos ahí. Hebreos 10 lo describe así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en el nacimiento nuevo, la persona siente esa alegría de tener su conciencia purificada de sus culpas. Otro versículo dice de esta forma: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahí la conciencia limpiada de culpa, pero aunque sea ahora limpia, esa conciencia probablemente necesitará unos ajustes para sacar de ahí unos errores que entraban ahí y para recalibrarlo, por decir, a la palabra de verdad. Y por eso la Biblia habla de la conciencia débil. Vamos a ver la conciencia débil, porque eso sale aquí. Y en verdad, todos tenemos una conciencia débil al convertirnos a Cristo. Todos necesitamos ajustes. Y la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, es el único maestro adecuado para enseñarnos correctamente la conciencia. Pablo mismo seguía una conciencia mal afinada. Perseguía la iglesia de Dios pensando que era que él estaba haciendo lo correcto. Seguía su conciencia, pero no era correcto. Dios se reveló, o Cristo se reveló a Pablo, y él era muy dispuesto, gracias, a cambiar su actuar, cambió su conciencia. Y también él dejó que los hermanos alumbraran su conciencia en la senda correcta. Y me hizo pensar eso. Tantas acciones malvadas ha sufrido la iglesia por los siglos de la historia por hombres cristianos que seguían sus conciencias, pero no eran correctos. En la época de la Gran Reforma, los mismos cristianos, la iglesia, torturaron, mataron a miles de santos en el nombre de Cristo. Seguían sus conciencias, qué horror, pero no eran correctos. Y creo que hoy día, ¿sabe qué pasa? Todavía, pero de otra forma, una forma muy sutil y muy dañoso también. Y eso es en que el diablo engaña las conciencias de los líderes de las iglesias para predicar cosas que no son correctas. No los matan físicamente, sino que los matan, les dan alimentos espirituales que no son correctos. No están actuando en mala fe, creo, pero sí están siguiendo una conciencia engañada, no correcta. Bueno, la conciencia débil es que por varias razones no está completamente afinado la conciencia a la palabra de Dios, aún después de recibir la primera primicia de salvación, por decir. En la época del apóstol Pablo, eran los judíos que tenían esta conciencia débil. Ellos guardaban los días de reposo, creían en carnes inmundos, etc. Explica en 1 Corintios 8, el inicio de este: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen lo sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia débil se puede instruir, y debemos, pero solamente con la palabra de Dios. Porque hay que entender y creer esa verdadera verdad, por decir. No es posible o no se debe simplemente imponer una iglesia o una conciencia a todos. Porque todos, la conciencia es algo muy del individuo. Y tenemos que presentar lo que dice la Biblia y dejar que el Espíritu Santo alumbra la conciencia personal. Porque, como digo, la conciencia es una facultad muy del individuo. Entonces, la persona tiene que llegar con su propia mente al conocimiento de la verdad. Y eso es muy importante, porque las convicciones tienen que salir firmes y claras de la mente. Tenemos que tener los argumentos nosotros mismos, no argumentos de otros que no realmente tienen nuestra mente como grabados ahí. Y eso vemos en el apóstol Pablo. Él dijo esto. De esa forma de hablar con la conciencia. 2 Corintios 4:2: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, Él, como apela a la conciencia humana, no imponiéndose como sobre su conciencia. Ahora, en el caso de la carne sacrificada a ídolos, era más complejo todo esto, porque habían varias conciencias con respecto a eso. Para algunos no debían comer nada carne antes ofrecida a ídolos, y ellos eran cuidadosos de siempre preguntar antes de comprar. ¿Era ofrecido a ídolos? No lo comprarían. Otros lo creían lícito comerla si no era obvio que la carne viniera de los templos de los gentiles. Y finalmente eran otros que habían muy liberal y ni les picaron la conciencia ir a las fiestas en los templos de ídolos para comer ahí. Y Pablo explica que en el caso de estos estaban realmente vinculándose a demonios en esos lugares. Pero sus conciencias necesitaban ajuste. Eso era. También Pablo explica que no era consecuente pensar que comer esa carne es siempre pecado. Un ídolo no es nada en el mundo, dice. La carne en sí no es pecado. Así que es muchas veces en los, yo creo, en los temas de conciencia hoy en día, hay una gran variedad ahí. Y lo que me gustaría sacar de este capítulo es esta lección. Debemos procurar siempre afinar nuestra conciencia a la palabra de verdad, pero también buscar no ofender la conciencia de persona que tiene otra conciencia. 1 Corintios 8. Por seguir el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? No debemos actuar de esa forma. Simplemente por seguir nuestro conocimiento mayor, podemos decir. Pero esos liberales en Corinto, que iban a las fiestas para comer esa carne, tenían corrompida la conciencia. Porque ahí en esas fiestas, según los relatos, había mucha maldad. Glotonería, borracheras, fornicación, invitación a demonios. Pero no les picó la conciencia. Tenía la conciencia mala, corrompida. Y en estas malas condiciones hay mucho peligro. Aunque sirve un poco la conciencia, aunque llega esa mente, sentimientos de culpa, a veces, a otras ocasiones no suena como debe sobre el mal. Aquí es un versículo que habla de la conciencia corrompida. Dice esto. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pensaba en los fariseos que acusaban a Jesús. Incluso ellos tenían una conciencia que funcionaba a cierto punto. Si recuerda, ellos llevaron a Jesús una mujer adúltera para tentarle y dijo: ¿debemos apedrearla? Y él dijo: bueno, el que entre vosotros no tiene pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos, al oírlo, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Tenía la conciencia en ese aspecto, pero en otras partes no. Entonces, tener la conciencia bien afinado a la palabra, eso es lo que es importante. De hecho, es una parte de la Santa Cena, la ceremonia de la Santa Cena, analizar nuestro corazón para asegurar que la conciencia es bien instruida. Porque a medida que vamos escuchando la voz de la conciencia, crecemos en esa gracia de Dios. Y si no lo hacemos caso, poco a poco se cauteriza la conciencia hasta que no funciona. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 4:2. Dice esto sobre la conciencia cauterizada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y esto es una situación muy, muy peligrosa. El pecado corrompe la buena conciencia para el que nos señala el camino correcto. Escuché una historia verdadera de una persona, quizás eran varios, que tenía un imán con ellos, pero no sabía que en la parte que estaban ellos, que el imán no era suficiente fuerte, porque había en esa parte lodos de oro, no sé qué, que hacía que no indicaba correcta el imán. Y estaban perdidos mucho tiempo, intentando, siguiendo el imán, pero el imán apuntaba a otra parte. Y es así, con una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada te va a dar una sensación de seguridad. Aquí señala, ok, pero no es correcto. No hay sentimiento de culpa bajo una conciencia cauterizada. Incluso creo, puedes pensar que es en lo correcto, en el favor de Dios cuando no eres así. Y por eso creo que llegarán aquellos en ese día diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿Hicimos muchos milagros? Y Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que no les picó la conciencia, estaba cauterizada. Así que es una situación peligrosa, nunca queremos llegar a tal punto. Tenemos que estar siempre asegurando que nuestra conciencia sí es bien afinada a la palabra de Dios. Por esa analogía de mirar en la palabra de Dios para ver nuestros rostros, ¿son limpios o no? Ok, para resumir, me gustaría simplemente acordarnos de nuevo de estas tres reglas para nuestro andar en conciencia buena. Primero, puede que algo es lícito para ti, pero no es sabio. Eso es una verdad de vida. Puede que para nosotros algo sí es lícito, pero no es sabio hacerlo. Y segundo, debemos siempre poner sobre el altar nuestros propios deseos y dejar de hacerlos simplemente para buscar el bien de los otros, el bien de la hermandad. Eso también es una regla que sale claro aquí. Y tercero, guarda tu corazón de la codicia que vimos en ese primer parte del capítulo. Guarda tu corazón de la codicia. Entrégate a seguir la mente de Cristo solamente. No deja que los deseos propios te ganen. También una advertencia aquí. Versículo 31 dice esto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y finalmente, nuestra conciencia, tu conciencia, no es la palabra última de cualquier asunto. La Biblia es la palabra última. Puede ser mal afinado su conciencia, puede ser muy liberal, puede ser muy conservador. Hay que cambiarlo en base de la palabra. Ahora, es mucho mejor errar al lado de ser conservador que ser muy liberal. Porque los de conciencia liberal piensan que están bien cuando no son. Es un gran peligro ellos mismos. Ahora, ellos de conciencia conservador muchas veces andan mal en la iglesia, perjudican la iglesia por juzgar a sus hermanos en la iglesia. Entonces, los dos tienen que tener cuidado de sus desventajas, por decir. El apóstol Pablo dijo esto también en 1 Corintios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo, yo me juzgo a mí mismo. Yo me juzgo a mí mismo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, nuestra conciencia puede ser, de nuevo, mal ajustado. Dios es el que juzga. Dios es mayor que nuestro corazón, dice en otra parte, y Dios sabe todas las cosas, incluso nuestra conciencia. La conciencia buena, la conciencia bien afinado, bien instruido en la palabra, eso es lo que queremos buscar. Pues el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Eso. Aquí el gol nuestro es tener la conciencia pura, instruida, buena y limpia. Eso es lo que me gustaría dejar con ustedes esta mañana. Quizás en conclusión vamos a ver un poquitito el versículo 13 que no tocamos. Que también es algo muy, es una promesa ahí muy grande que me gusta mucho. Dice esto en versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay tres puntos muy cortos que me gustaría destacar de este versículo. Primero, nunca debes pensar que la tentación que tú tienes, que más te afecta, es anormal o diferente que las otras personas. Que las otras personas no experimentan tal tentación. No, dice aquí que cada tentación que a nosotros viene es humana. Otra versión dice así, y también el inglés, que no sufrimos ninguna tentación que no sea común al género humano. No hay. Toda tentación es común al género humano. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo en otra parte. Entonces, no debemos pensar que somos el único para tener esa tentación. No, de hecho, es común al género humano. Y podemos recobrar fuerza al pensar en eso, que otros sí sufren al igual la misma tentación. Segundo punto, que Dios es fiel y aquí promete no dejarnos ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios controla las tentaciones y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos. Con su ayuda, utilizando las armas que Él nos da, podemos soportar cualquier tentación. Eso es una promesa muy grande, muy, muy de alivio a nosotros aquí. Y tercero, Dios siempre va a proveer una salida, un escape de cualquier tentación. No dice aquí que Dios va a sacarnos de la tentación, pero sí va a proveer un escape. Y eso es una clave importante, que buscamos el escape. Tenemos que hacer algo, no simplemente, Dios me va a sacar. No, Dios va a proveernos el escape. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, dice en parte. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que, bueno, pensaba en un soldado. El soldado no puede ganar una batalla solamente en defensa. Él tiene que ir a la ofensa también, o no va a llegar a la victoria. Tiene que ser los dos, defenderse y también ir a la ofensa. Y creo que para el cristiano significa que no debemos batallar solamente para quitar las cosas malas de nuestras vidas, pero también a poner cosas buenas en nuestras vidas. Son dos cosas, que tenemos que hacer. Sacar las cosas buenas y poner las cosas, y si lo hice incorrecto, tenemos que sacar las cosas malas de nuestro corazón y poner ahí las cosas buenas. Y ahí está lleno nuestro corazón con las cosas de Dios. A eso me gustaría dejar con ustedes esta mañana. Que Dios les bendiga mucho y vamos a orar.